Cuando algo no se parece agradable, de buen uso, o bien cualquier cosa que nos parezca bueno, se utiliza el término de tener buen gusto. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado que una persona tiene buen gusto, que una persona tiene pésimo gusto? ¿Pero somos conscientes de lo que esto significa o cuál es el trasfondo que tiene esto? David Hume se plantó la teoría sobre el gusto y hoy vamos a descubrirlo. En primer lugar, se debe saber que el gusto fue un tema ya típico de la estética de los siglos XVII y XVIII. Pero existe un problema, ya que en cuestión de gusto parecía que no existía un mecanismo seguro. Pareciera que no hay una forma de demostrarle si alguien está en un error o no. Una filosofía que nos lleve a la conclusión de lo que diga cada quien está bien, que cualquier evaluación es incuestionable o incorregible, es poco probable y seguramente falsa. El problema de Hume es, pues, el cómo proceder frente a estos hechos, argumentar de manera racional en cuestión de gustos. Se hace la pregunta, ¿tendremos que conformarnos acaso con la fácil posición de admitir que lo bello es lo que a cada quien así le parezca? Hume se encuentra en completo desacuerdo con esta postura. Al igual que yo también me encuentro en completo desacuerdo. Yo creo que es muy difícil admitir que una cosa es bella solo porque yo digo, ah, es bello, o sea, me debo de fundamentar en algo, y es como Hume nos habla sobre ello. Es importante tener en cuenta los juicios estéticos, ya que no se prestan a ser puestos en tela de juicio. No pueden ser cuestionados, que a lo que Hume busca es desmantelar esto. Aparece el sentido común, que es algo que todos los seres humanos poseemos sin importar nuestra posición socioeconómica. El sentido común apoya tanto un punto de vista como el opuesto. Se habla como algo es lógicamente incoherente. Aquí aparecen los empiristas lógicos, que hablan sobre los juicios estéticos puros. Esto es más hermoso, este cuadro es más bello que aquel. Es importante resaltar que no expresan genuinas proposiciones, no son ni verdaderas ni falsas. Son meras expresiones de la lingüística de emociones sobre los objetos. No podemos demostrar que aquel esté equivocado, puesto que es lo que nos agrada o desagrada. No es un asunto conectado hacia la verdad o la falsedad. Y creo que aquí ya encuentro el primer problema, que es darle emociones a los objetos. Pongo de ejemplo una botella que me había regalado mi mamá. Tal vez esta botella genera para mí algo bueno, pero si yo voy con una persona y le digo, mira mi botella, esto no va a crear lo mismo sobre ella, o sea, para ello le va a dar igual. Pero obviamente, una vez que ya le cuente cuál es la historia detrás de esta botella, la percepción de esta persona va a cambiar, y creo que aquí es donde encontramos un problema, que ahora para esta persona también va a ser bella bajo lo que yo le dije. Y creo que este no es el objetivo que se busca, sino solamente es una botella, sirve esto, esta es su funcionalidad y tal, no debe de tener como una emoción detrás. Se habla de que el gusto no está conectado con las creencias. Es absurdo decir, creo que esto me gusta, de que ahí ni siquiera la idea se encuentra bien centrada. En cambio, la perspectiva se acepta en casos de oposición a la apreciación, ya que encontramos un verdadero conflicto. Considero que es importante, al momento de realizar una crítica o bien evaluar una obra, quitar las creencias de ese famoso creo, porque lo único que estamos provocando ahí es que no se dé, como bien lo dice, una idea central sobre lo que se está haciendo. O sea, al momento de decir yo creo o siento que las emociones ahí se apelan, como que tratan de suavizar la crítica o bien el comentario que se le hace a la persona, porque se pone muy por delante la emoción. Y es importante como ya quitarse esto de los ojos. Y al momento que vas a recibir una crítica, pues hacerlo de la manera que va a ser, si va a ser positiva o negativa. Creo que ninguna de las dos es válida, porque siempre una crítica te ayuda a crecer. Y se me hace importante el quitar como de lado esto de creo, no sé, siento que es algo que hasta la fecha me vengo encontrando mucho. Y ahora que estamos viendo esto sobre David Hume, es importante ya quitar sobre las creencias y ser concreto sobre lo que vamos. El decir, me disgusta este cuadro o yo recomiendo este cuadro, no excluye ni contradice a la verdad y la falsedad, ya que estas no contienen emociones y por lo tanto se puede dar un juicio concreto. Postular un principio como el propuesto por los empiristas lógicos equivale a incurrir en una posición de principio. pues es lo que de entrada se quería rechazar como parte del lenguaje significativo, era el lenguaje evaluativo en general y el estético en particular. Y fue para lo que se ideó y se formuló un principio que permitía deshacerse de él, la posición subjetivista radical, que emerge del empirismo clásico o lógico. Es inaceptable, ya que es falso que en el mundo del arte todo se valga. Entonces, para todo esto, Hume nos dice, ¿cómo deslindamos entre el buen gusto y el mal gusto, y por ende lo que es bello, lo deforme o lo que no es bello? Sabemos distinguir entre las personas con buen gusto y mal gusto. ¿Y esto por qué? La posición de Hume nos habla que la belleza no es una propiedad objetiva de las cosas, lo que se llama bello. Corresponde a una preferencia compartida de los individuos, es decir, un sector concuerda con algo que es, pero ¿realmente lo es o solo es una respuesta inmediata que tenemos nosotros como un círculo social? Nos habla de que la belleza general naturalmente se da por los sentimientos placenteros. Nosotros detectamos objetos con cualidades y por ende creamos sentimientos. Si me es placentero, esto es bello. Hume nos habla sobre las reglas de composición y hace referencia en cómo lo bello y lo feo no tiene nada de que ver con la verdad o lo falso, ya que por fin logra romper con ello y ver cómo las cosas resultan placenteras por el gusto. Se nos habla sobre la elaboración de las obras de arte, que no es por mera casualidad o solo porque sí. La producción contiene relativa estabilidad y un proceso estructurado. Hume responde a la pregunta, ¿y estas de dónde vienen? Estas se formulan sobre la base de experiencia humana colectiva. Ciertas experiencias placenteras son producidas por estímulos, ya que es el único medio por las cuales las encontramos y formulados, la experiencia y el principio del arte. Y bien, ¿de dónde proviene la idea de gusto? Es empirista y psicolizante. La experiencia es la piedra de toque a lo que se propone Hume. Opera de manera como un cuadro en general, o sea, como un conjunto de facultades asociadas a los órganos y viceversa. Los instrumentos de cómo funcionan, un ejemplo podría ser la vista para el ojo. Si no tuviéramos pues el órgano que es el ojo, pues no podríamos ver, o sea, no tendríamos como esta habilidad. Para esto, Hume nos habla de las sensaciones producidas por la percepción de cualidades de objetos externos a nosotros. El gusto proviene de sensaciones mentales, que es la facultad humana, donde hay una naturaleza que es la que parece estar ocupándose de ella. Hume propone que la mente está estructurada y funciona en armonía, que estas facultades cooperan para que sea más comprensible el mundo. Y esta es una ventaja porque se asume que todos vamos a estar estructurados de la misma manera, pero el gusto tiene una particularidad, ya que es desarrollable o perfectible. O sea, que estamos estructurados no quiere decir que todos reaccionemos del mismo modo a los sentidos externos. Y una forma de encontrar cómo nuestros sentidos externos se van a estimular la podemos encontrar dentro del arte. Algunos ejemplos que me gustaría dar son Kyle Dixon, que él fue el encargado de la banda sonora de la serie de Stranger Things. Esta banda sonora está muy bien diseñada para crearle al espectador ciertos estímulos que durante la transición de la serie llegan a sentir miedo, preocupación, angustia, incluso hasta ascos, pero es por los mismos detalles que se han incluido dentro de la música. Otro ejemplo es Cliff Martinez, que fue el encargado de darle el soundtrack a la película del Demonio de Neón, dirigida por Nicholas Winding Refn, que como bien sabemos, él también tiene una manera muy peculiar de darle cierto matiz a sus películas, donde se crean estímulos hacia la vista, y algunas personas viendo esta película, sobre todo la que hice mención, llegaron a decir que sintieron náuseas. De hecho, yo fui una de esas personas mientras estaba viendo la película, ya que la manera en que hace los cambios, los cortes, el tipo de fotografía y los colores que utiliza crean un estímulo a la vista donde a veces se vuelve hasta cierto punto incómodo. Entonces aquí vemos cómo el estímulo visual reacciona de distinta manera, ya que se debe a que no hemos sido desarrollados de la misma manera. Entonces el gusto aquí tampoco ha sido desarrollado así. Las sensaciones que cada quien maneja son legítimas. Entonces Hume dice que cómo es distinguir este grupo de sensaciones, pues propone realizar, que es donde yo no me encuentro de acuerdo, o sea, la posición social, el grupo étnico y religioso, creo que no tendría nada que ver al momento de decir si tienes buen gusto o no, ya que se busca de cierta forma un estándar que permita medir el gusto dentro del arte, sobre el buen y el mal gusto. Hume dice que conciliar el capricho del gusto con la existencia real y reglas del arte. Nos vamos a encontrar con la exposición del gusto refinado o bien delicado, que ¿cómo lo podremos entender? Pues es una forma de decir que como una cosa me va a agradar a otra. O sea, si a mí se me da una cosa que se me agrade contra otra persona que a ella no le guste, pues yo voy a poder hasta describir qué elementos se utilizó, qué elementos no. Pero la otra persona, como no es algo de su agrado, pues no va a tener como esta amplitud de poder decir que se utilizó o no. Esta persona va a mostrar desinterés en lo que se le está ofreciendo, y pues este análisis se dio a las propiedades físicas que se mantienen. Aquí podemos decir que el gusto es innato, es decir, no existe alguien que haya nacido con buen gusto. Este lo vamos a adquirir por medio de la experiencia. Hume propone tres condiciones para lograrlo. Uno es la práctica. Se debe familiarizar, estar encontrado o frecuentemente con ello y se comenzará a verlo como su todo. Número 2, la comparación. No interferir los sentimientos, sino aprender a ver las diferencias y semejanzas entre uno y otro. Número 3, eliminación de prejuicios. Quitar todo aquello que se ha dicho previamente por consideraciones externas y no dejarse influir por lo que previamente se ha dicho. Para Hume es importante que todos los órganos funcionen bien, entonces se podría decir que yo para Hume no podría ser una buena crítica de arte porque soy miope, entonces yo no sería válida. Hume expone que estamos conformados de una misma estructura, garantiza que puede haber un acuerdo total y que puede en un principio resolver conflictos y evaluaciones estéticas, pero sorpresa, existen dos cosas que limitan a Hume, que son la pluralidad y los humores de la gente. La pluralidad la va a ver como esta variedad cultural y los humores de la gente se encuentran en edad, sexo, cultura, estatus mental. Entonces, ¿cuál es el problema? En que si ambas personas tienen un gusto refinado exquisito, pero estas características harán que solo uno sea más definitivo, en este caso, el más convincente. Entonces encontramos que la posición humeana en conflictos de la estética no solo se cuestiona si es bello o no, sino que esta va más allá. Asimismo, no se trata de que solo alguien tenga la razón o no, es una forma de corregir o incorregir elementos estéticos. Hume busca describir los mecanismos que anexan el gusto y el juicio, que es un planteamiento que debemos de tener primero. Debemos de darle las gracias a David Hume por ser el primero en hablarnos sobre la idea del gusto, que hasta nuestro tiempo prevalece y nos sirve como una herramienta al momento de criticar, observar una obra. Solo que siento que otra vez como que se le ha dado mucho sentimiento, como que se le ha puesto, y esta idea se ha transformado un poco, pero es importante resaltarlo porque él fue el primero, o fue uno de tantos, que ya quitó sobre las cosas buenas y malas que tenían que ver sobre lo verdadero o lo falso. O sea, él ya lo quitó y creo que es lo que lo diferencia de todos los demás teóricos. Y más que nada, también ser un poco más críticos al momento de tener una obra de arte frente a nosotros.